Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Cuando la temporada taurina coge rumbo, nos damos cuenta de la tremenda dureza y exigencia que conlleva el mundo del toro. Los percances de los diestros Morante de la Puebla, Roca Rey y Cayetano Rivera, entre otros, ponen de relieve que esta profesión es la más dura del mundo y mantener el estatus de figura del toreo tiene sus consecuencias. Morante de la Puebla arrastra desde el mes de julio una grave lesión en su muñeca que se agravó después de su actuación en la Feria de San Fermín y parece que afortunadamente va a reaparecer en Huesca el próximo día 11. Roca Rey está sufriendo en sus carnes lo que significa ser el número uno y pisar los terrenos que pisa. Esta temporada parece que le cogen los toros hasta haciendo el paseillo y de momento está en el dique seco. Y Cayetano Rivera de nuevo sufre una lesión de huesos, sin duda la peor posible para los toreros, que seguramente le haga decir adiós a la temporada. Estos percances son totalmente normales en este mundo, pero no podemos obviar la repercusión que pueden tener de cara a las ferias taurinas que se están desarrollando estos meses. La baja de Morante, Roca Rey y Cayetano pone en jaque al empresariado taurino, pues estos toreros son la base de muchos carteles y muchas ferias de la temporada. No es fácil sustituir a ninguna de estas tres figuras, por supuesto, sin comparar cada uno de los nombres. Toreros los hay, muchos y muy buenos, pero no vayamos a negar que en el caso sobre todo de Morante y Roca Rey son especialmente difíciles de sustituir. En cualquier caso, solo queda desearles a todos los toreros que se encuentran en el dique seco una pronta recuperación. Comenzamos.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones el pasado lunes aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chanel con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser o con...
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más contamos en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope Ciudad Real con la opinión de Tomás Mata. Buenas tardes, Tomás.
Hola Manuel, muy buenas tardes.
Bueno, pues en esta ocasión no vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar de los festejos que se han celebrado este fin de semana. Bueno, en concreto, tú vas a comentarnos los dos festejos de la Feria de Pedro Muñoz, donde pudimos ver una corrida de toros y una novillada, y vamos a empezar por orden cronológico. La corrida de toros que se celebró en Pedro Muñoz, que actuaron Daniel Luque, Paco Ureña y David Fandila el Fandi, y que fue una corrida de toros pues que no fue digna de ser lidiada, y menos en una corrida televisada.
Pues mira, Manuel, no es que fuera digna, es que fue totalmente impresentable. Cosas así no se pueden admitir. Las cosas son como son y la verdad no tiene nada más que un camino. Y más cuando es difundida, como tú bien dices, por las cámaras de Castilla-La Mancha Media. Mira, vamos a ver. Yo creo que ese tipo de corridas no le hacen ningún bien, no solamente a la fiesta, sino a los matadores que se ponen delante de ella. Porque estamos hablando de un gran cartel de toros, con David Fandila Alfandi, con Paco Ureña y con Daniel Luque. Eran tres figuras del toreo y no se puede consentir que tres hombres, tres torerazos como estos, pues se tengan que poner delante de una corrida tan nefasta, no solamente por el remate, sino por el comportamiento, por las caras. Las caras eran desastrosas. y como bien te digo, vamos, supongo yo que será de la opinión, seré de la opinión de la mayoría de la gente que estuvimos, eso no se debe consentir. Bueno, pues dicho esto, si en Azpeitia el otro día el ganadero de la Palmosilla dijo que no se había ganado la repetición en esa plaza, pues imagínate lo que tiene que decir el ganadero de la corrida.
Hay que decir que la corrida era del hierro de José Luis Pereda, y es que es lo que estamos comentando, las redes sociales eran un cabreo absoluto, porque es verdad que la corrida fue indigna de cualquier plaza, no de tercera ni de cuarta, es que eso no se puede consentir. Y además, yo creo que hacen un flaco favor, y no entiendo cómo figuras del toreo de la calidad de cualquiera de estos tres toreros, del Fandi, de Ureña y de Luque, se prestan a esto, porque lo mismo que en los reconocimientos muchas veces las cuadrillas dicen este toro que no entre porque se sale, porque es un poco más grande, porque es un poco más, tiene más cara o tal, pues hay que hacerlo al contrario igual, y salió la corrida muy chica, impresentable, y hubo un toro de verdad que parecía un becerro de cualquier festival sin caballos en cualquier plaza portátil.
Pues mira, Manuel, los seis toros que saltaron a la arena la otra tarde en Pedro Muñoz eran seis toros dignos de haber sido lidiados y toreados y matados en la propia ganadería a modo de entrenamiento y puesta a punto de cualquier torero. Pero no para saltar a un ruedo donde ha habido gente que ha pasado por taquilla, que por cierto, un tanto decepcionante también la entrada que hubo en Pedro Muñoz, porque una corrida como esa es para llenar más los tendidos. Pero como digo, bajo mi punto de vista, el ganadero no tenía que haber llevado esos toros allí y haberlos dejado en su finca para que cualquier torero que quisiera ponerse a punto de entrenar lo hiciera a puerta cerrada y en el campo. Esa es una opinión muy particular mía, y que creo, por lo que he visto y lo que he leído y lo que me han comentado, pues es de la opinión pues muy, muy unánime de la inmensa mayoría de los que allí estuvimos. Claro, pues ahora viene el tener que desgranar lo que hizo cada uno de ellos. Pero mira, yo sigo fiel a mis principios en cuanto a aficionado, y yo digo que sin toro nada tiene importancia. Y allí no hubo toro. Allí no hubo ningún toro. Si tengo que analizar lo que hicieron los tres matadores, bueno, pues te puedo decir que David Fandi Alfandi pues estuvo pues bullicioso, como es él, animoso, llegando mucho al tendido, con el espectáculo en banderillas que suele dar y que es muy del agrado de todos los que ocupan los tendidos, que maneja muy bien el capote. David Fandi Alfandi lleva unos cuantos años que con el capote da gusto verlo. Y con la muleta, pues bueno, pues con la muleta, pues ante animalitos como esos, que había que cuidarlos, mantenerlos, que pues mira, pues estuvo pues como debe estar en una tarde como esa. Pero yo no he sido matador de toros, ni se me ocurriría, porque yo no soy capaz de poner ni delante de eso, ni delante de un becerrillo. Pero yo no sé, la cara de esos hombres es que es para la vergüenza torera, tiene que aflorar en algún momento. Bueno, mira, no voy a entrar más en pormenores de lo que hizo David Fandi Dalfandi. Bueno, pues como ya he dicho, bullicioso y ya está, y llegando al tendido, y muy en el Fandi, pues como es el Fandi. Daniel Luque. Mira, Daniel Luque no se merecía lo que salió por la puerta de Chiqueros. No se lo merece. Es un torero que está atravesando un momento extraordinario. Claro, cuando decimos que le vale cualquier toro, pues ¿cómo? Tenemos que incluir estos. Pero es que eso no eran unos toros, es que el que le correspondió, uno de los que les correspondió a Daniel Luque, los cuernos le colgaban como zarcillos a lo largo de la cara. Es que se daba contra el burladero y daba con la testuz, porque los pitones estaban más retrasados que la testuz del toro. Y claro, bueno, pues sí, pues Luque, pues como está Luque, atravesando el momento que atraviesa, toreando con una composición, un temple, una lentitud extraordinariamente bien, pero vuelvo a repetir lo que dije antes, que sin toro pues nada tiene importancia. y Luque estuvo, pues eso, pues...
No, estuvo, de... Luque estuvo magistral, lo que para que lo que decimos, magistral con un becerro.
Claro, 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 pues eso es lo que quiero decir, Manuel, si es que no hay más, es que no hay más. Y claro, pues mira, ya en Azpeitia, cuando que fue la corrida anterior, creo que él tuvo, pues también se criticó mucho la presencia de los ganados, el de la Palmosilla, pero dio una auténtica lección de toreo con un toro que lo hizo él, que sin ser de grandes alaracas ni grandes halagos hacia el toro, pues dio la dimensión en el momento que está Luque. Pero claro, si se encuentra con lo que se encontró, es que está feo lo que voy a decir, Manuel, pero yo es que veo eso y digo, es que yo ni salgo ahí, porque me lo están televisando y está llegando a muchísima gente a sus casas. Bueno, pues Luque, extraordinario, claro, extraordinario, da gusto verle, es que da gusto verle, pero lo mismo lo habría hecho con ese toro que con un toro en puntas, rematado y con un trapío más que suficiente para una plaza de segunda o incluso de primera, porque Daniel Luque está en un momento extraordinario. Y bien, no se le puede poner ninguna pega a él, pero claro, si no hay toro, pues es lo que hay. El que me trae un poco más preocupado es Paco Ureña. Paco Ureña no es el que era, el que nos tenía acostumbrados. Yo no sé si está acusando algo anímico desde hace 2 años, cuando se vio involucrado en que no se le puso en las grandes ferias y tal. Bueno, es verdad que en Madrid, su paso por Madrid no ha sido malo del todo. Es más, no es que no haya sido malo, es que llegó a ser bueno en el mano a mano que tuvo con Emilio de Justo. Estuvo bien Ureña. Pero no le veo cómodo. No se mueve con la torería que antes se movía. Le veo un poco dubitativo, pero claro, si encima no tiene que utilizar el poder que Paco Ureña tiene, poder con la muleta, pero no lo tiene que utilizar porque el ganado que salió fue el que fue. Bueno, pues un poco decepcionante la tarde de la corrida de toros en Pedro Muñoz. Y espero que tomen nota y que espectáculos como ese no se vuelvan a ver en la provincia. Manuel, de la corrida, si quieres preguntarme algo, yo te puedo
decir.
Estoy
absolutamente...
Es lo que yo vi, ¿qué quieres que te diga?
Estoy absolutamente de acuerdo contigo y así lo dije en la crónica de Cargando la Suerte. Es verdad que para mí Daniel Luque estuvo magistral, pero salió una corrida todo indecente de ser lidiada, y lo peor de todo, que la televisión pública se hizo partícipe de este espectáculo. Y es cierto que ellos dicen que televisan lo que otros organizan, pero yo creo que debería de haber un control un poquito más exhausto cuando tú pones un dinero para televisar un espectáculo. Tiene que ser un espectáculo digno y un espectáculo con ciertas garantías. No se puede televisar muchas de las cosas que se están televisando. Bueno, y al día siguiente, una buena novia de nuestro amigo Javier Gallego, de la familia Gallego, de los Veraguas, que pusieron un poquito más de seriedad de lo que habíamos visto el día anterior, con un José Antonio Valencia, que se le ve muy hecho al noviero, y un Aarón Infantes, que triunfó de nuevo en una novillada que cuenta sus triunfos, sus novilladas por triunfos. Y luego vimos también pues otro espectáculo de un novillero que no está preparado para torear con caballos y que yo creo que fue pues otro espectáculo.
Efectivamente, Manuel. Mira, los que veníamos de ver la corrida del día anterior y vimos la novillada del día siguiente, eso fue un giro de 180 grados total. Yo, la verdad, y te voy a ser muy sincero, y tengo mucho aprecio por la familia Gallego, no esperaba ver una novillada como la que llevaron allí. Eso era otra historia. Eso era otra historia. Novillos remataditos, con la cosa de Veragua, que son de Veragua, con la procedencia vasqueña que tienen, las pintas y el pelaje lo delataba, excepto uno que se añó negrito, que también... Yo le comenté, porque tuve la gran suerte de disfrutar esa novillada con Enrique. Y estuvimos hablando pues durante todo el tiempo, ¿no? Y comentábamos cosas. Yo le dije, mira, lo de Veragua, lo negrito a mí me gusta siempre y tal. Y, bueno, pues él sufrió como nadie, más que los toreros que se iban a poner delante. Qué sufrimiento tenía ese hombre, yo tranquilizándole, tranquilo, que la cosa va bien, y a mí me gusta decir las cosas por su nombre. La novillada fue sensacionalmente presentada, remataditos, con sus caritas de novillo, quizás los más flojitos el primero es que parecía que tenía algún problema en la vista, siempre venía un poquito cruzado y no, llegaba a los engaños siempre un poquito atravesado y tal, pero bueno, necesitaba su lidia y se le dio, y es verdad que José Antonio Valencia pues era de los tres el más fuertecito, claro, lógicamente. Primero y sexto, que tuvo, planteó unas dificultades encima a un novillero que yo creo que no es que se lo deba hacer pensar él, es que se lo deben hacer ver los que le llevan, los que van con él. Pero bueno, vamos a ver. José Antonio Valencia, pues se le ve cierta solvencia y sabe torear. Mira, hubo un cuarto novillo que fue extraordinario. Vaya novillo, cómo acudió al caballo, cómo empujó el caballo. También fue muy bien lidiado, también se le enseñaron los carriles por donde debía ir, y el novillero venezolano tardó quizás un poquito más de la cuenta en ver la nobleza, la suavidad y cómo el novillo hacía el avión en la muleta por los dos pitones. Lo entendió al final, y ya sí que se puso en el sitio, eligió muy bien los terrenos. La distancia era fundamental y él la aplicó perfectamente, al principio toreando para el novillo con la muletita a media altura y en línea recta, y cuando vio al novillo afianzarse en el suelo fue cuando empezó a echar la muleta abajo, y estuvo francamente bien. El cuarto novillo se le premió con la vuelta al ruedo. Luego hablaremos de la vuelta al ruedo al novillo y del tiro de mulillas ausente en Pedro Muñoz, que parece mentira. Pero bueno, eso ya lo diremos un poquito al final, a título anecdótico. Y muy bien el venezolano en el cuarto toro, pero que muy bien, las cosas son como son. Con respecto a Aarón se va haciendo poco a poco. Aarón, lo que está claro es que tiene mimbres, pero tiene que desarrollarlos, y alguien tiene que dirigir su carrera enseñándole las cositas, y él saberlas interpretar y ejecutar delante del toro, del novillo en este caso, pues todo lo que tiene dentro, que sí que tiene, ya digo, mimbre y corte de torero. Pero yo leí tu crónica y estoy totalmente de acuerdo. Esto hay que tomárselo un poquito más en serio. Y hay que empezar por los entrenamientos y mucho sacrificio. Y luego trasladar a la plaza lo que has llegado a conseguir a base de esfuerzo, sacrificio y entrenamiento. Pero Aarón no estuvo mal. Aarón estuvo bastante bien para lo que es un novillero que tampoco lleva tanto con novilladas picadas.
Lleva seis novilladas, así que claro, acaba de empezar.
Y se está defendiendo bastante bien. Hay una cosa que me ha llamado la atención, que aunque luego no le caigan perfectas, pero los aceros los maneja bastante bien. Es cierto que en el quinto novillo, que fue un novillo al que había que entender, porque quizás fue el que más acusó ese puntito de mansedumbre, siempre tenía tendencia a irse para las tablas, incluso apretar para los chiqueros y tal, pero llegó un momento en que entre la primera raya de picadores, tablas, ahí obedeció el novillo, ahí le puso la muleta y ahí dio dos o tres tandas muy, muy encomiables y muy para tener en cuenta como novillero en ciernes. Es verdad que estuvo muy bien. Hombre, lo que pasa es que cuando ves que un novillo va bien y encima te puedes estirar y conducir la embestida con cierta solvencia, pues siempre te sueles pasar un poco de faena, les pasa a todos, no novilleros, incluso matadores del top ten, les pasa igual. Bueno, pues cuando te pasas de faena, pues ya sabes que hay dificultades a la hora de cuadrar para ejecutar la suerte suprema. Y ahí sí que le traicionó un poco pues la inexperiencia, el perseguir al novillo, el novillo para la puerta chiqueros y venga para allá, pasarse, ejecutar la suerte suprema en la suerte contraria una vez pasado lo de los chiqueros, cuando posiblemente empujando hacia los chiqueros le habría ayudado un poco más. Pero bueno. Estuvo francamente bien.
Podemos decir que Aaron Infante progresa adecuadamente, pero que tiene que poner un poquito más y tiene que ponerse más en serio y entrenar más y tomárselo un poquito más en serio, que no digo que no se lo esté tomando. Ahí yo sé que está el bueno de Manolo Castellanos echándole una mano, pero claro, el que tiene que poner de su parte es el torero. Y bueno, de Carlos Gil no vamos a hablar, simplemente pues eso, que bastante...
Carlos Gil tuvo la gran suerte de salir ileso, que no es poco.
Claro, pues eso, que bastante que no tuvo con salir ileso.
Porque vamos a ver, a ese chico tienen que decirle que eso no es lo suyo. No es lo suyo. Yo, mira... ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, como aficionado práctico puede matar sus festivalitos y sus cosas, pero yo esto ya creo que ya es una cosa seria. De hecho, a la salida, vamos, en el primer novillo cuando lo intentó recibir de rodillas, que luego yo ahí hace una cosa extraña que no sabemos qué pasa. Porque el novillo no hizo por él y se lo llevó enseguida a un bandillero haciéndole un quite. Pero vamos, lo pudo haber reventado. Y luego es una pena porque ese tercer novillo que a mí me gustó y al ganadero también, pues no se vio, no se pudo ver.
Y el sexto, que era un poquito más dificultoso y que hubiera necesitado pues un poco de lidia la antigua, más por la cara, porque es verdad que el novillo tenía muchas dificultades y que un poquito áspero, pues a someterle, pero para eso hay que saber. Pero bueno, mira, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. No sé si estará estudiando, pero que no deje los estudios ese chico, de verdad.
Y vamos a hablar un poquito de... No tengo mucho tiempo hoy, pero vamos a hablar un poquito de ese cuarto novillo, Pedrito, que de Javier Gallego, que se premió con la vuelta al ruedo y que yo creo que fue un novillo muy completo, que empujó al caballo y que luego fue de menos a más y que la quería coger de verdad, ¿eh?
Sí, señor, pero coger de verdad, la pena es que el venezolano tardó un poquito en verle, pero el novillo fue extraordinario. Cómo obedecía, cómo acudía a los tites suavitos, que no había que pegarle toques fuertes, cómo obedecía, cómo humillaba, cómo pasaba y circunvalaba toda la figura del novillero, y cómo se colocaba. El mismo novillo se colocaba. Yo creo que ha habido, fíjate Manuel, hubo pasajes de esa faena en que era el novillo el que hacía colocarse bien al novillero sin tener que rectificar, porque tenía una dulzura, una forma de entregarse. A mí me pareció extraordinario. Y no es coba, ¿eh? No es coba. Porque lo mismo que digo que el primero tenía su cosa y el sexto era muy ciertamente problemático, pero ese fue extraordinario. Ojo que el tercero también lo fue, ¿eh? El tercero también fue un buen novillo, ¿eh? Que en otras manos, como tú dices, nos quedamos sin verle. Y es verdad que blandeaban un poquito, pero en cuanto se les ayudaba en el último tercio, en los primeros pasajes con la muleta, cuando los novillos se afianzaban, ahí cambiaban radicalmente. Y hubo más de uno que, claro, como estamos acostumbrados al monopullazo, pero hubo más de uno que había aguantado incluso dos pullazos. E incluso les hubiera hecho falta alguno. A mí me encantó ese novillo. Yo creí que era un poco cachondeito de Enrique Gallego cuando nos dijo que era Pedrito.
Sí.
Pero es el mejor Pedrito que podemos, sí, sí. Que podemos tener.
Y tanto. Bueno, Tomás, pues me quedo sin tiempo porque hoy hay mucho contenido. Tenemos que hablar también, ahora hablaré un poquito de la corrida de Socollamos del otro día, que se contó también con un triunfo de Curro Díaz y de Antonio Linares. Y nada, nos vemos el próximo día 17 ya en directo en el antiguo casino de Ciudad Real, que hay un buen cartel y contaremos, como no puede ser de otra manera, con tu presencia.
Por supuesto que sí, y decir además que salí muy satisfecho de la novillada, que no quiero dejarlo sin decir, y es que se demuestra, el otro día se demostró, que lo Peragua de la casa de la familia Gallego se pueden torear y bien.
Pues dicho queda. Además, a continuación vamos a poner la opinión de los protagonistas, tanto de la corrida de toros como de la novillada, y podremos escuchar las impresiones tanto de Macarena Gallego como del patriarca de la saga, Javier Gallego, don Javier Gallego, que nos atendió amablemente a los micrófonos de COPE Ciudad Real. Tomás, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene en la radio, pero nos vamos a ver antes. Yo pasado mañana me voy a Santisteban, como bien sabes, pero voy a pasar el fin de semana por Ciudad Real.
Pues aquí lo veremos. Un saludo, dejamos a los oyentes con los cortes de Pedro Muñoz. Estamos con el maestro Juan Bautista, apoderado de Daniel Luque, en la plaza de toros de Pedro Muñoz, después del primer toro de Daniel, que ha demostrado que es ahora mismo una figura del toreo indispensable en cualquier feria.
Sí, ha demostrado pues la categoría de torero que es. La forma con la que ha torado el toro ha sido pues emocionante, bonito, intenso, mucho temple, tacto, y ha sido precioso, ¿no? Hemos disfrutado mucho viéndole torer.
Además le sirven todos los toros que salen enrazados, los toros medios como este primero suyo, está en un momento y luego los mata, se tira de verdad, yo creo que será el top 3 de ahora mismo de los toreros actuales.
Así es una de las grandes garantías actuales, con un nivel increíble, ha sido capaz pues en cualquier tipo de toro desde el principio de temporada, ¿no? De triunfar, de adaptarse, de entenderlo. Está en su momento de madurez, de conocimiento, pero siendo joven también, y todo eso pues le lleva a hacer cosas muy importantes a los toros.
No, está demostrando que ya no se le va a escapar, ahora no se le va a escapar y va a mandar en esto durante mucho tiempo. Y creo que vamos a tener la suerte de poderlo ver en la provincia una vez más, quizás en Bolaños de Calatrava. ¿Puede adelantar algo?
Quizás nos vemos algunas veces más, quizás nos veamos en Bolaños. Espero que así sea.
Muchísima suerte para la temporada. Gracias. Estamos con Daniel Luque. Enhorabuena, maestro, porque otra tarde de magisterio.
Muchas gracias. La he disfrutado mucho. La corrida ha tenido buen fondo y calidad y ha dejado estar a gusto los toreros.
Parece que no. ¿Dónde está el tope de Daniel Luque? Porque cada tarde que lo vemos nos sorprende con algo.
La verdad que hoy hemos disfrutado y ha habido la faena del primer toro, me la llevo muy para mí.
Pues enhorabuena, maestro.
Gracias.
Estamos con el maestro Paco Ureña después de su actuación en Pedro Muñoz. Una lástima que no haya servido la corrida.
No, la verdad que sobre todo el lote mío creo que ha sido con poquitas opciones, ¿no? Quizá el primero sí me ha dado opciones un poco, pero vamos, estaba muy al límite y el segundo cero.
Lo que sí se ve es que Paco Ureña sigue a lo suyo, sigue con su toreo puro y sigue intentando demostrar muchas de las injusticias que se han hecho en la temporada de no incluirlo a lo mejor en algunas ferias que debería haber estado.
Bueno, yo sigo en camino intentando mostrarme como soy como torero y bueno, a ver si somos capaces de poner todo en su sitio.
Pues enhorabuena, maestro.
Gracias, muy amable.
Estamos con David Fandil Alfandi después de su actuación en Pedro Muñoz. En primer lugar, enhorabuena, maestro.
Buenas tardes, muchas gracias.
Ya la noticia más importante es que ya lo vemos en los ruedos con recuperación total de todos los problemas físicos que ha tenido de la operación que sufrió al principio de temporada.
Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Ya sí, a partir de ahora de agosto ya sí que estamos prácticamente al 100%, ¿no? Estos meses atrás, casi 3 meses de rehabilitación complicado, ¿no? Y sobre todo sacrificado, pero la verdad que muy contento porque ya sí que me encuentro, como te he dicho, casi al 100% y sobre todo deseando que empiecen a embestir los toros bien, que empiecen a moverse, ¿no? Y la verdad es que con el primer toro más o menos siempre cuidando lo que se quería rajar ha durado, pero el otro la verdad es que no ha puesto ninguna facilidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno empieza a encontrarse bien, viene a sitio así con la gente, con las ganas de toros y las ganas de fiesta que tienen, ¿no? Y te encuentras con que las opciones están tan limitadas, pero me queda un poco de rabia.
Pues sí, porque lo que está fuera de duda es el compromiso del Fandi con su público y con la gente que lo sigue. Pues ha vuelto a ver que la gente va a ver al Fandi.
Sí, hombre, la verdad que feliz porque siempre me tratan con un cariño increíble, ¿no? Creo que siempre lo he dicho, no me canso de tratar de devolverle ese cariño con mi actuación y con el compromiso que, como bien sabéis, me gusta tener en todas las plazas y a partir de ahí, pues bueno, ojalá que los toros den un poquito más de opciones y si no, pues bueno, intentar solventar lo mejor posible y sobre todo que la gente, como yo siempre digo, el trabajo cuesta que vengan, pues que se vayan con ganas de volver, ¿no?
Ahora con la despedida final de temporada de Julia López, Juli, ya se va quedando de los más antiguos.
Bueno, la verdad que el maestro es un referente para todos, ¿no? Y bueno, dentro de que lo tiene bien ganado, sí que se va a quedar un hueco muy importante en el escalafón. Por antigüedad, pues ya casi que son poquitos los que van por delante, pero bueno, esto por jerarquía al final te toca abrir cartel y Dios quiera que, como yo siempre digo, mientras que siga teniendo ilusión y la gente siga pues, queriendo verme, pues ojalá que dure unos cuantos años más, ¿no?
Muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias.
José Antonio Valencia, en primer lugar, enhorabuena. Tu presentación en la provincia y triunfo grande, has podido disfrutar sobre todo con el segundo novio de Javier Gallego.
Sí, la verdad es que, bueno, contento porque el novio me permitió por momentos disfrutar y sentir el toreo como lo siento y la verdad es que, bueno, que contento con el triunfo.
Háblanos un poco de quién es José Antonio Valencia. Venías como líder de los novilleros en el escalafón, pero eras un torero poco conocido por la zona.
Pues sí, la verdad que, bueno, un novillero venezolano que vino hace 6 años aquí a España buscando la oportunidad y, bueno, gracias a Dios este año pues yo voy de primero en el escalafón, siempre agradecido a Dios y muy contento de venir por la zona, la verdad.
El segundo novillo que te ha tocado de Javier Gallego, extraordinario.
Extraordinario. Todo lo que no tuvo el primero, lo tuvo el segundo, así que muy bien.
Pues nada, los cojo además de principio a fin, bien.
Sí, la verdad que contento.
Enhorabuena.
Gracias.
Estamos con Aarón Infantes después de su actuación en Pedro Muñoz. Aarón, enhorabuena, un nuevo triunfo. ¿Qué cuentas tus novedades por triunfos?
Muy buenas. Sí, la verdad que sí. Ha sido una tarde, la verdad que he disfrutado un montón, me ha servido muchísimo para confiarme, sobre todo por el lado izquierdo. Y sí, bueno, como decías, ahora mismo el número de actuaciones, las 5 llevamos este año, tanto las 5 como que habíamos el año pasado, las contamos de momento por triunfo, gracias a Dios.
Independientemente del trofeo, los trofeos numéricos, has cortado 3 orejas. ¿Cómo te has encontrado tú con los 2 novillos de Javier Gallego?
Bueno, un poquito de todo, ¿no? Me he quedado con el buen sabor del primero, con la izquierda, de confiarme, de quedarme quieto y bueno, no vio que no era fácil y creo que he podido disfrutarlo. Y luego en el segundo, pues igual, ¿no? Un novillo que me ha permitido que era más bravo, que tenía más largura, más chispa, por decirlo así. Que aunque luego se ha rajado un poquito y el matar, ahí he tenido un fallo. Pero también me ha permitido disfrutar mucho y acoplarme con él.
Quizá porque has alargado demasiado la faena, ¿no? En el segundo novillo.
Sí, es más, he dicho a mi cuadrilla, al venir a tabla, digo, tiene que haber matado antes y lo he alargado demasiado. Y eso ha hecho, pues bueno, que el novillo, pues, se sienta podido y se vaya a tablas.
Pues enhorabuena y que sigan los triunfos.
Muchísimas gracias, Manuel. Gracias.
Estamos con Macarena Gallego al término del festejo de Pedro Muñoz, donde salida una novillada de Javier Gallego. En primer lugar, enhorabuena, Macarena.
Muchísimas gracias.
Imagino que los nervios de estos días anteriores han sido muy grandes, pero luego la satisfacción de haber visto cómo han salido novillos muy importantes esta tarde. Vale la pena todo.
Sí, la verdad que, oye, ya sabéis lo que nos conocéis, lo que nos cuesta y la responsabilidad que tenemos. Desde que nos vimos anunciados Noche sin dormir, te parecían pequeños los novillos, no estabas convencido de nada, pero bueno, yo no sé si todos los ganaderos lo pasarán mal, nosotros lo pasamos así, pero merece la pena tanto sufrimiento, tanto trabajo y tanto sacrificio por ver lidiar los novillos.
Bueno, han salido novillos importantes, pero sobre todo ha salido ese cuarto novillo que se le ha dado la vuelta al ruedo, el quinto, aunque mansito, ha sido importante con transmisión, el tercero no se ha visto y el sexto tampoco por el chaval y el primero también servía, pero muy flojito.
Sí, era una cosa que nos preocupaba. Estos son los del 2020, que fue el año de la pandemia. Entonces, como hubo el problema de que no se lidió y tal, tuvimos que reestructurar la alimentación, que no es excusa. Y entonces teníamos un poco de miedo de la flojera. A la novillada en líneas generales le ha faltado fuerza, le ha faltado racita, pero bueno, contentos, nunca terminas contentos, pero sí ilusionados y a seguir trabajando con lo de Veragua, que es otra de las cosas que era importante, que demostrar que lo de Javier Gallego se puede torear.
De todas maneras, la presentación ha sido, bueno, viéndolo de ayer era muy fácil, pero ha sido una presentación muy buena, bien presentada, y luego también jugáis con la capa de esos jaboneros tan bonitos, la gente se ha divertido.
Sí, lo principal, oye, que los toreros triunfen, que nosotros disfrutemos y sobre todo que el público. La presentación sí que era una cosa que nosotros siempre tenemos claro, que tiene que ir acorde y bueno, poquito a poco seguir trabajando y lo importante es que hemos lidiado, que han salido bien las cosas y que mañana domingo volvemos a levantarnos temprano para seguir, porque la temporada no termina.
¿Hay algo más cerrado?
Hay una cosita cerrada ya, lo que pasa es que no me dejan decirlo, en un pueblo de Ciudad Real con un cartelón de toros de los Jailén. Hay otra cosa pendiente, pero sin cerrar, y es que este año con todo lo de los ayuntamientos vamos un poquito retrasados, pero quedan dos o tres cosillas más.
Bueno, ese cartel lo sé yo, pero tampoco lo voy a decir, porque no, tampoco me dejan.
No nos dejan decirlo, entonces nos callamos, pero bueno, la gente cuando lo vea va a ser un cartelón de cualquier feria de San Isidro, de cualquier, así que muy ilusionados. Ahora ha terminado esto y ahora empezamos con los nervios de lo siguiente.
Pues nada, que benditos nervios.
Benditos nervios y gracias a vosotros siempre por el apoyo que nos dais y lo que nos queréis.
Pues enhorabuena.
Gracias.
Y aprovechando que está aquí el Patriarca y además que los novillos que se han lidiado son de Javier Gallego, no de toros de Jailén, queremos hablar siempre con una persona que da gusto hablar de toros con él, como es Javier Gallego. En primer lugar, enhorabuena, don Javier.
Bueno, muchas gracias, aunque bueno, contentos del todo no estamos. No estamos porque la novedad tenía que haber sacado un poquito más de fuerza de lo que ha tenido. Teníamos un poco de miedo con ello, porque en definitiva son, pues llámanos, los hijos de la pandemia, porque es cuando nacieron, cuando pues hubo que hacer muchos ajustes en la ganadería, muchos ajustes en los piensos, muchos ajustes en las cosas, y entonces nos ha faltado un poquito eso. Pero por otro lado, pues oye, pues también estamos contentos de que ha habido novillos que han sido muy válidos, y sobre todo una cosa, que ya hemos visto, vamos, la gente ha llegado a ver que esto no se come a nadie, que esto se puede torear, que esto, oye, que tiene sus complicaciones, que la verdad es que hay que conocerlo un poco, porque no conociéndolo, les dudas muchas veces, cuando en definitiva el tema es un poco el confiar en ellos, en que van a meter la cara, traerlos muy enganchaditos, y ellos te lo admiten. Pero claro, oye, yo comprendo que no lo conoce mucha gente y en definitiva pues es la un poco la esta de Veragua, que es una cosa muy complicada, muy tal. Claro, la leyenda de esto. Y oye, nosotros lo que intentamos es que esto invista. Porque nosotros seguimos con el tema de los encastes minoritarios y todo esto. A mí eso no me vale. A mí me vale que me compren las corridas, no porque haya poco de Veragua o tal cual, sino porque en vista. Y ese es el tema.
Ha destacado el cuarto novillo, que se le ha dado la vuelta al ruedo, un gran novillo, pero es verdad que ha habido novillos que no se han podido ver, porque
a mí el tercer novillo me ha gustado mucho, tenía además mucha clase y un poco lo que buscamos, la clase pero con motor. A mí ese novillo, lo que pasa es que no hemos terminado de verle, desde luego.
Bueno, pues don Javier, nos alegramos muchísimo de verlo y de verlo también físicamente, que hacía tiempo que no lo veíamos, y sobre todo del triunfo de una ganadería de la provincia, que siempre apoyamos a los ganaderos de la provincia porque sabemos y somos conocedores de la lucha, del trabajo y del esfuerzo.
Y el esfuerzo que cuesta. Pero sobre todo es que eso, que vean que hay
materia prima
en muchas ganaderías de la zona, que la gente no lo tiene comprendido, ¿me entiendes? Y estamos con que es que hay que traer de tal sitio a tal sitio, cuando en la zona hay ganaderías que embisten y que se merecen que tengan una,
por lo menos una oportunidad.
Una oportunidad,
efectivamente. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cargando la suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. Estaremos en directo desde el antiguo casino de Ciudad Real el próximo jueves 17 de agosto de 12 a 14 horas. Con muchos invitados y toda la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real de la mano de Manuel del Moral, protagonistas, noticias, entrevistas, todo esto y más en Cargando la Suerte, el próximo jueves 17. ¿Te lo vas a perder?
Y el domingo también se celebró la tradicional corrida de toros de la Feria Taurina de Socuéllamos. Volvíamos a la Plaza de Toros Lorenzo Manuel Villalta, a la que tanto cariño le tenemos, y podemos decir que Socuéllamos sigue siendo la Pamplona manchega. Una tarde de muchísimo ambiente, de mucha diversión, de mucha gente joven en los tendidos, y eso no es nada más que fruto del trabajo del empresario Jorge Buendía, que lleva 3 años ya trabajando junto con la Asociación Taurina Cultural de Socuéllamos, que han conseguido meter a gente joven en la plaza. Con las charangas y el jolgorio que se suele montar en los tendidos de sol, se compenetra perfectamente con los aficionados más serios en la parte de sombra. Hacían el paseillo Curro Díaz, Cayetano y Antonio Linares, y el percance de Cayetano dejó la tarde en un mano a mano de Curro Díaz y Antonio Linares. Una pena lo de Cayetano, que en el primer toro, que venía también de reaparecer el día anterior después del percance sufrido en Santander, pues en el primer toro, al llevarlo al caballo, se le hizo un extraño, el caso es que se le coló y le pegó una voltereta fuerte, con la malísima fortuna de que cayó con el brazo derecho y se lesionó de gravedad, que ya ahora en la sección de noticias explicaremos un poco el parte médico de Cayetano. El caso es que Cayetano tuvo que abandonar inmediatamente el ruedo, él se percató del percance grave que tenía, y desgraciadamente mucho nos tememos que va a dar por finalizada la temporada, porque va a estar seis semanas, con una escayola y luego rehabilitación, y prácticamente se va la temporada taurina en ese tiempo. Una pena, y le mandamos desde aquí muchísimo ánimo a Cayetano Rivera y una pronta recuperación. Como decimos, luego el festejo se quedó en un mano a mano con Curro Díaz y Antonio Linares, y Curro Díaz pues estuvo como nos tiene acostumbrados, un torero muy con unos muletazos y unos capotazos muy bellos, que siempre los mejores muletazos, siempre digo yo que cuando torea Curro Díaz suelen ser a cuenta del torero de Linares. Estuvo una faena en el primer toro a media alturita porque no estaba justito de fuerza el animal, pero tenía calidad y es donde más pudo disfrutar Curro Díaz, y le arrancó una oreja en el que mató por Cayetano. Prácticamente fue un mero trámite porque el toro no sirvió, se quedó muy parado. Y en el tercero es verdad que Curro Díaz hizo un gran esfuerzo porque el toro tenía un peligro sordo que mucha de la gente que estaba en la plaza yo creo que ni se enteró. Lo más importante de la faena fue el pedazo de volapié que realizó Curro Díaz, que cayó el toro patas arriba, y seguramente sea una de las estocadas de la temporada en la provincia de Ciudad Real. El balance de Curro Díaz fue de 2 orejas en el primero y oreja en el cuarto. Y luego hay que comentar la actuación de Antonio Linares, que Antonio Linares, de no haber sido por el fallo con la espada, hubiera sido un triunfo seguramente de 6 orejas y un rabo, sin ninguna duda. Antonio, en el primer toro suyo, en el tercero de la tarde, pues lo cuajó de principio a fin, desde el principio que se fue a la puerta de Chiqueros, disfrutó con el capote, con un quite muy vistoso, luego con la muleta lo cuajó de principio a fin, y la pena, lo que decimos, la espada, que este día pues no quiso entrar. El día de los aceros no era para Antonio Linares, y se quedó el triunfo en 3 orejas porque, a pesar de haber pinchado en el primer toro muchas veces, pues le pidieron la oreja y se le concedió. Luego en el que mató por Cayetano también se le concedió una oreja, y en el sexto igual realizó una faena de mucho esfuerzo, de mucho mérito, y de nuevo se quedó el triunfo en una oreja porque falló con la espada. Es una pena porque a estos toreros tan jóvenes y que tienen tan pocas oportunidades, pues los triunfos numéricos quizá sean muy importantes para ellos, ¿no? Sobre todo en una corrida que no se ha televisado y que mucha gente solo se queda con las reseñas. Pero hay que decir que Antonio Linares dio una gran dimensión y que es un torero muy a tener en cuenta. Y también una cosa muy importante, que lo comentamos cada vez que torea este torero, que lleva mucha gente, lleva muchísimos partidarios, y hubo muchísima gente que fue desde Tomelloso a Socuéllamos. Es verdad que en esta ocasión era una distancia cortita, pero el otro día en Almadén pasó lo mismo. Lleva muchos seguidores y es un torero muy a tener en cuenta
por empresas y por aficionados, que hay que estar pendiente de la trayectoria de Antonio Linares, que a que deseamos, como supuesto, al igual que a muchos toreros, a todos los toreros de la provincia de Ciudad Real, pues muchísima suerte. Felicitar a la Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos por su trabajo y al empresario Jorge Buendía, como hemos dicho al principio de la crónica, y les dejamos con la impresión de los protagonistas al final del festejo.
Estamos con Jorge Buendía, el artífice de que Socuéllamos poco a poco se esté convirtiendo en la Pamplona chica de La Mancha.
Bueno, un referente en la zona, ¿verdad? Muy contento. Llegué hace 5 años. Poco a poco se ha ido recuperando una afición que estaba perdida, una plaza que estaba, pues eso, de 300 a 400 personas. El ayuntamiento ha confiado en mí desde el principio y, como digo, en la base de esfuerzo, de trabajo, de normalidad, de rectitud. Orgulloso de lo que se ha conseguido, prácticamente una plaza llena, y recuperar hoy en día una plaza tan difícil y lo complejo que es. Muy contento y muy orgulloso. Y agradecido a la figura del toro que están pasando estos años por el curso de Socuéllamos.
Y sobre todo, hay una receta aquí, que es el trabajo.
Claro, yo, igual que hoy, pues a lo mejor la corrida le falta un poquito de empuje, una realidad. Pero claro, yo siempre digo igual, yo las pago por buenas, después como salgan, son menos por calar. Pero aún así la gente se ha divertido. Bueno, lástima y lamento profundamente lo de Cayetano, que con mucha ilusión venía a debutar en el caso de Socuéllamos. Me lo he dicho al principio, antes de romper el paseillo, que estaba muy contento de poder debutar en esta plaza y bueno, como digo, triste porque parece que va a tener para unas pocas semanas, así que bueno, lamentando, como digo, el percance de Cayetano Rivera.
Pues enhorabuena, esperemos que siga muchos años más, porque la verdad es que es una maravilla ver a gente tan joven en los toros que no se había perdido ya. Bueno, no se había perdido en Socuéllamos porque ya llevamos 3 años con esta dinámica, pero vemos los pueblos que se ha perdido, lo de las peñas, se ha perdido esa gente joven, sí. Y es verdad que Socuéllamos es una maravilla, gracias también al apoyo de la Peña Taurina local.
Por supuesto, la Peña Taurina es determinante y los niños gratis, los jóvenes a 10 euros es la única manera de recuperar, como bien estás diciendo, las plazas. Y yo contento de contribuir al resurgir de Socuéllamos.
Pues enhorabuena, de verdad.
Gracias a vosotros.
Estamos con el maestro Curro Díaz, después de su actuación en Pedro Muñoz, que desgraciadamente ha tenido que matar un toro más por el percance grave en la muñeca del maestro Cayetano.
Ha sido una pena, ¿no? Porque, hombre, aparte del grandioso torero que es Cayetano, amigo, y es una pena. Lo cogió el otro día en Santander y hoy, pues, qué pena que lo haya cogido aquí también, ¿no?
Bueno, los 3 toros que han tocado suerte, ninguno ha roto de verdad para poder disfrutar, pero bueno.
El primer toro lo esperamos justo, El segundo de Cayetano, que lo he matado porque tampoco quería estar yo pesado con un... Y este segundo, que ha sido complicado de estar delante, pero que, bueno, que he estado muy firme, le he pegado un muertazo y sobre todo que lo he matado muy bien. Creo que es una estocada de la estocada buena que haya pegado yo, ¿no?
Unas estocadas que si hubiera premios en la provincia a la mejor estocada, seguramente sería una candidata.
Sí, hombre, lo he matado muy bien. Todo lo que he intentado hacer hoy, lo he hecho con todo el gusto del mundo, con todas las ganas del mundo y queriendo hacer las cosas muy bien. Vengo a una plaza que toré de becerrista, y me hacía muchísima ilusión torear aquí, ¿no? Espero que sea la primera de muchas, ¿no? De matado de toro.
Bueno, veremos a Curro Díaz más en la provincia.
En Daimiel, si Dios quiere.
En Daimiel, la Correa de Victorino y luego un festival también el 21 en Daimiel.
Exactamente. Hombre, a mí la provincia de Ciudad Real ha sido muy importante en mi carrera. Primero por mis inicios, que han sido, bueno, mis inicios han sido en Ciudad Real. Y como mi carrera de matador de toros, siento el cariño de esta afición y me siento muy querido y muy a gusto toreando en esta provincia, ¿no?
Pues así te sentimos, como uno más de la tierra.
Así me siento yo, ¿no? Y siempre que toreo aquí, siento el cariño, ya te digo, siento el cariño y las ganas con las que vengo siempre a torar aquí a La Mancha, ¿no?
Pues enhorabuena, maestro, y nos veremos pronto.
Muchas gracias.
Estamos con Antonio Linares después de la gran tarde que ha dado en Socuéllamos, que de haber funcionado la espada, hoy estaríamos hablando de triunfo numérico muy grande.
Qué pena, qué rabia hoy la espada. Muy, muy disgustado la espada hoy. Los he querido matar, pero cuando pinchas y este final entra la espada y... Y ha sido la segunda. Tampoco me ha dado mucha opción, se me hace rentable. Es complicado. Y luego hace faena algunos toros de bilote como agarraditos del suelo, pero bueno, se ha dejado y hemos podido disfrutar, y yo creo que la gente disfruta también.
Tu primer toro, el único toro que no ha sido del Hierro titular, que ha sido de Guadalmena, un gran toro que lo has cuajado de principio a fin, que te ha sido a Portagallo y Lagonel, lo has cuajado de principio a fin, y que si hubiera entrado a la espada del primer intento hubiera sido rabo indiscutible.
Yo creo que sí, yo creo que la gente hubiera pedido los trofeos en ese toro, lo he disfrutado y ha habido tandas que me ha gustado y me ha dejado hacer lo que uno entrena y lo que uno desea.
Bueno, pues ya la cita en Tomelloso el próximo día 20, que estarás ya deseando que llegue.
Deseando que llegue Tomelloso, sí. Ahora hay que recapacitar, seguir mejorando y el 20 igual, salir ahí en mi casa al 200%, lo tengo claro.
Pues enhorabuena, porque ha dado una dimensión importante, la pena la espada, pero bueno, ya entrará.
Ya entrará. Manuel, muchas gracias.
Estamos con el doctor José Carlos Infantes, después del festejo, preguntarle por Cayetano. Hemos visto en la plaza que parece ser que tenía una rotura de muñeca, podría ser, pero ya usted confirmará.
Sí, efectivamente, ha sido una fractura de escafoides, una fractura que llamamos de coles, importante además, y lo hemos inmovilizado con una célula, le hemos puesto un tratamiento a base de antiinflamatorios y analgésicos, y lo hemos mandado a trasladado al hospital para ser operado.
Parece ser que él tiene un traumatólogo de confianza que se encuentra en Santander y ha decidido irse directamente a Santander para operarse mañana.
Sí, sí, eso tengo entendido, que se ha ido a Santander y allá, pues, supongo que ya mañana lo verán y allá, pues, supongo que será intervenido.
Muchísimas gracias, muy amable.
De nada.
Cargando la suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. Estaremos en directo desde el antiguo casino de Ciudad Real el próximo jueves 17 de agosto de 12 a 14 horas. Con muchos invitados y toda la actualidad taurina de la provincia de Ciudad Real de la mano de Manuel del Moral. Protagonistas, noticias, entrevistas, todo esto y más en Cargando la Suerte el próximo jueves 17. ¿Te lo vas a perder?
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos, como siempre, con las reseñas del pasado fin de semana.
Viernes 4 de agosto, Plaza de Toros de Pedro Muñoz. Media plaza, toros de José Luis Pereda de desigual juego y presentación. Algunos indignos de ser lidiados en corrida de toros. El Fandi, dos orejas y dos orejas. Paco Ureña, oreja y ovación. Daniel Luque, dos orejas con petición de rabo y dos orejas. Sábado 5 de agosto, Pedro Muñoz. Dos tercios de entrada. Novillos de Javier Gallego, bien presentados y de buen juego en general. El cuarto, de nombre Pedrito, fue premiado con la vuelta al ruedo. José Antonio Valencia, ovación y dos orejas. Aarón Infantes, oreja y dos orejas. Carlos Gil, silencio tras aviso y bronca. Plaza de Toros de Socuéllamos. Corridas de toros de la feria. Tres cuartos de entrada. Se lidiaron cinco toros de Apolinar Soriano, deslucidos y faltos de raza. Y uno, en tercer lugar, de Guadalmena. Bravo, enclasado y de correcta presencia. Curro Díaz, dos orejas, silencio en el que mató por Cayetano y oreja. Cayetano, inédito. Antonio Linares, oreja, oreja y oreja. Cayetano sufrió una cogida en la lidia del primer toro de su lote. Se marchó a la enfermería por su propio pie y se le inmovilizó el brazo. El torero viajó hacia Santander, donde ha sido operado de la fractura lusación de la muñeca derecha que se produjo y que a la postre se ha valorado con una gravedad mayor de la que parecía inicialmente, según el parte facultativo de la clínica del doctor Piñal y asociados. Según revelaron las pruebas de imagen de este lunes 7 de agosto, se confirma la gravedad de la lesión, que incluye avulsión de todo el reborde volar del radio con los ligamentos y un fragmento de estiloides radial. Las radiografías que aportaba del día 6 ya mostraban el desplazamiento de la fractura.
Y la reseña de Villacañas Toledo también, donde toreó nuestro paisano Fernando Tendero.
Villacañas, Toledo. Toros de Alcurrucén y El Cortijillo, segundo y sexto. Destacó el quinto premiado con la vuelta al ruedo. Fernando Tendero, silencio y silencio. Esaú Fernández, ovación y dos orejas y rabo. Y Raúl Rivera, silencio y dos orejas.
Bueno, pues una pena que la espada no le funcione a Fernando Tendero, porque la verdad es que tuvo una actuación digna y estuvo bastante bien. La pena es que los aceros no funcionaron y se fue con dos silencios al esportón. Roca Rey, Emilio de Justo y Juan Ortega harán el paseillo, su único paseillo en la provincia de Ciudad Real, en Almodóvar del Campo.
Andrés Roca Rey, el diestro peruano que esta temporada viene partiendo la pana allá donde comparece, hará lo propio el próximo 13 de septiembre en Almodóvar del Campo, en la primera de feria en esta localidad ciudadraleña de gran tradición taurina. Junto a él compartirán cartel Emilio de Justo y Juan Ortega, ante ejemplares de la ganadería de María Loreto Charro Santos, en una corrida de toros que dará inicio a las 6 de la tarde. El segundo y último de los festejos programados será el sábado día 16, en el marco de la feria y fiestas, la corrida de rejones con Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Guillermo Hermoso de Mendoza frente a toros de Fermín Borges.
Bueno, pues una gran feria la que se ha preparado también este año de la mano de José Cutiño en Almodóvar del Campo. Y Valdepeñas también presentó su tradicional corrida de toros con motivo de las fiestas y ferias del vino y la vendimia.
Se lidiará una corrida de desafío ganadero con los hierros de Dolores Aguirre y Manuela Patón para los matadores de toros Sánchez Vara, Francisco Montero y José Cabrera.
Bueno, pues también un buen cartel para Valdepeñas, que será el día 26 de agosto a las 6:30 de la tarde. Las taquillas físicas de la corrida para la corrida de toros de Almagro ya están abiertas.
Desde el pasado lunes se encuentran abiertas en el Teatro Principal de Almagro las taquillas físicas para poder sacar las entradas para la corrida de toros del 25 de agosto en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recordamos que el cartel de Almagro será la despedida en la provincia de Ciudad Real de Julián López el Juli, que estará acompañado por Morante de la Puebla y José María Manzanares y liderarán una corrida del Hierro de Zalduendo.
Bueno, pues al igual que Roca Rey será la única actuación en la provincia de Ciudad Real en Almodóvar del Campo, si los aficionados de la provincia quieren ver al Juli tienen que acudir a Almagro el próximo 25 de agosto. Y la sección Manantial del Vino otorga su título del Gran Gañán del Año a la Peña Taurina de Tomelloso.
El grupo folclórico Manantial del Vino ha otorgado su tradicional título de Gañán del Año a la Peña Taurina de Tomelloso en un entrañable y emotivo acto celebrado en la bodega de la familia Perales, muy allegada a la Peña durante varias generaciones. El acto contó con la presencia del alcalde Javier Navarro, concejales de su equipo de gobierno, ediles del Grupo Socialista y de Vox, el presidente de la Peña Taurina, Luis Antonio Perales, además de componentes del grupo folclórico, diversos representantes del tejido social de la ciudad y la familia anfitriona. El presidente del grupo, Jesús Francisco Moreno, ha dado la bienvenida a todos los asistentes y ha expresado la alegría de nombrar un nuevo gañán justo en el momento que el grupo cumple ya 40 años.
Y un juzgado anula la sanción por afeitado a Miura en la Feria de San Isidro de 2018. Según la sentencia, cuando el toro analizado Tiznaolla llegó a la Plaza de Toros, tenía sus defensas sin manipular.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Madrid ha impugnado la sanción que imponía a los criadores Eduardo y Antonio Miura tras un análisis de los pitones en la corrida del día 3 de junio de 2018 en la Plaza de Toros de Las Ventas. La cadena COPE informó el 8 de junio de 2018 que la autoridad de la Plaza de Toros de Las Ventas había ordenado analizar los pitones de los toros de Miura, lidiados el día 3 de junio en la Feria de San Isidro por sospechas de afeitado. Las astas pertenecientes al tercer toro de la tarde, de nombre Tiznaolla, fueron llevadas al laboratorio de la Policía Nacional. Una vez analizadas, el resultado de los análisis de asta resultó positivo en manipulación, pues el macizo de los pitones se veía muy afectado. El hierro sevillano, en discordancia con las insinuaciones de manipulación, contrató los servicios del abogado Joaquín Mekel. Los ganaderos sevillanos, no conformes con las insinuaciones de manipulación, recurrieron a aquella resolución y el pasado 7 de octubre se llevó a cabo el juicio que daba la razón a la ganadería. El magistrado Gómez Iglesias ha emitido un comunicado en el que explica: según así se establece en el artículo 55.1 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, el primer reconocimiento que deben pasar las reses versará sobre las defensas, trapío y utilidad para la lidia de las reses a lidiar. Y según el artículo 56 del mismo reglamento, el segundo reconocimiento tiene por objeto comprobar que las reses no han sufrido merma alguna en su actitud para la lidia. Se entiende que desde la realización del anterior reconocimiento. Concluye diciendo: en consecuencia, no constando en las actuaciones que integran el expediente administrativo ningún elemento probatorio, ni siquiera indicio, del que deducir que el toro, al llegar a la plaza, ya tenía sus cuernos manipulados, sino todo lo contrario, y no constando tampoco que después y hasta antes de la lidia la demandante participara de alguna manera en esa manipulación fraudulenta, el recurso debe ser estimado ante la falta de imputabilidad de la conducta infractora.
Bueno, pues una noticia que llama mucho la atención porque fue muy, muy llamativa cuando se acusó a la ganadería nada más y nada menos que de Miura de afeitado en la Feria de San Isidro y que ahora
el juzgado da la razón a los ganaderos sevillanos, de lo cual nos alegremos. Bueno, hay una becerrada este fin de semana con debutantes en el Robledo.
La empresa taurina ciudadraleña Azuer Toros, en colaboración con el Ayuntamiento del Robledo, ha organizado una becerrada para este próximo domingo, 13 de agosto. Con novillos de Ruiz Cánovas harán el paseillo los becerristas José El Candela, Juan Robles, de Fernán Caballero, que debuta, José Ángel Condés, de Tomelloso, y Luis Espósito, de Argamasilla de Calatrava.
Bueno, pues una gran expectación la que está creando el novillero Juan Robles en su debut. Ya hay fletado un autobús desde su pueblo para el debut de este joven novillero. Y Antonio Linares también con figuras en Tomelloso la semana que viene.
El próximo día 20 de agosto, el empresario Juan Reverte debutará en la plaza de Tomelloso. En esta ocasión, Reverte cuenta con la presencia en el cartel del matador de toros local Antonio Linares, que hará el paseillo junto a dos figuras del toreo, una a caballo y otra a pie. Se trata del rejoneador Diego Ventura y el diestro Morante de la Puebla, que lidiarán toros de Fermín Borquez para rejones y de Carlos Núñez para la lidia a pie. El festejo comenzará a las 8 de la tarde y la venta anticipada de localidades comenzó el día 22 de julio hasta el mismo día del festejo en la página web www.reinmataurino.es.
Bueno, y uno de los carteles sin duda de la temporada en la provincia de Ciudad Real es el del próximo 25 de agosto en Almagro.
El 25 de agosto en Almagro, la Casa Matilla ha preparado un cartel muy rematado. Con toros del Hierro de Zalduendo harán el paseillo los diestros Morante de la Puebla, Julián López el Juli y José María Manzanares.
Bueno, pues ya hemos dicho que las taquillas de Almagro físicas ya están abiertas en el Teatro Principal en horario de mañana, donde pueden ustedes ya sacarlas físicamente. Y Rafael Yucurro Díaz en el Festival Taurino de Membrilla.
La localidad ciudadraleña de Membrilla acogerá, con motivo de sus fiestas en honor a los desposorios de la Virgen del Espino, un festival taurino el lunes 21 de agosto, a las 7 de la tarde, en el que con cuatro novillos de los Ronceles actuarán el torero murciano Rafaelillo y el torero de Linares Curro Díaz.
La peña taurina Samuel Flores de Membrilla homenajeó a Aníbal Ruiz.
El pasado viernes, en la finca La Cueva de Membrilla, tuvo lugar un homenaje al diestro Aníbal Ruiz por parte de la peña taurina Samuel Flores de la localidad. El acto consistió en una charla coloquio que moderó el director de Cargando la Suerte, Manuel del Moral, y el propio diestro, donde repasaron la trayectoria del torero de Alcázar de San Juan y la actualidad taurina. Los aficionados presentes pudieron preguntar al matador todas las dudas y después se terminó con una cena de hermandad y un buen cante flamenco.
Israel Aparicio suma nuevas fechas.
El novillero sin caballos de Arena de San Juan, Israel Aparicio, tiene dos nuevos compromisos. El primero es en la localidad toledana de Sonseca, hoy día 9 de agosto, donde con novillos de Daniel Ramos hará el paseillo junto a Ignacio Candelas y Daniel Moset. Otro de los nuevos contratos para este joven novillero será el 12 de agosto, en el Barco de Ávila, donde con novillos de Alcurrucén harán el paseillo Miguel Bernal, el Cumbreño, Carlos Tirado e Israel Aparicio.
Y Adrián Reynosa también suma una nueva fecha.
Será en Osa de Montiel, el próximo día 19 de agosto, en un festival sin picadores con novillos de Espósito González y Hermano Segura, donde actuarán Sergio López, Manuel Vera, Pedro Montaldo, Adrián Reynosa y la joven promesa local Carlos de María.
Recordamos el cartel de Daimiel para el 2 de septiembre y que ya pueden adquirir sus entradas de forma anticipada.
Las entradas para la corrida de Daimiel, que se celebrará el próximo sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde con toros de Victorino Martín para Rafaelillo, que repite después de su importante triunfo el año pasado en la plaza, Curro Díaz y Sergio Serrano, se pueden adquirir ya anticipadamente en la web de la empresa tauroemoción.com.
Y Alcázar de San Juan ya tiene empresario y ya tiene cartel, pero por respeto a la presentación del cartel que se hará mañana, si no falla nada, mañana por la noche, pues no lo vamos a decir. Lo único que podemos adelantar es que es un gran cartel y que los aficionados de la provincia se alegrarán de ver el cartel de Alcázar de San Juan este año. Alamillo también anuncia un festejo para el 18 de agosto.
El Ayuntamiento de Alamillo ha preparado la vuelta a los toros de la localidad con un festejo taurino donde actuarán con reses de Espósito González las novilleras Rocío Romero, Carla Otero y Miriam Cabas. Después del festejo habrá una suelta de vaquillas para los aficionados donde actuará el recortador local en Manuel.
Bueno, pues nos alegramos también mucho de que Alamillo recupere los festejos taurinos de la mano de la nueva corporación. Finito de Córdoba, Aníbal Ruiz y Cristian González, cartel para Retuerta del Bullaque.
La empresa Guadiana Espectáculos Taurinos ha dado a conocer el cartel de toros y toreros que tomarán parte en el tradicional festejo taurino de finales de agosto en Retuerta del Bullaque. En esta ocasión, el festejo será un festival sin picadores en el que harán el paseillo los matadores de toros Finito de Córdoba y Aníbal Ruiz, quienes estarán acompañados por el novillero sin picadores Cristian González. Como suele ser habitual en la localidad ciudadraleña, los herales a lidiar llevarán el hierro de Conde de Mayalde. El festejo se celebrará el sábado 26 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Por otra parte, esta misma empresa organiza otro festival taurino en Miguel Esteban para el 9 de septiembre, con novillos Alcurucén y Lozano Hermanos para Aníbal Ruiz, Julio Benítez el Cordobés y el novillero Miguel Zazo.
Bueno, poquito a poco se van anunciando festivales para la celebración del 25 aniversario de Alternativa de Aníbal Ruiz y pronto daremos la noticia de que también se anunciará en alguna corrida de toros. Morante de la Puebla volverá a los ruedos este viernes en Huesca.
Morante de la Puebla volverá a los ruedos este viernes 11 de agosto en Huesca tras un mes de baja. Según ha publicado el periodista Vicente Zavala de la Serna en el diario El Mundo, el diestro de la Puebla del Río volverá a vestirse de luces tras varias semanas de ausencia, pues su última actuación fue en los Sanfermines el pasado 11 de julio. La lesión que arrastra desde su cogida en Villafranca de Sira le ha mantenido fuera de los ruedos varias semanas, perdiendo compromisos como Valencia, Santander o Huelva. Tras fijar como reaparición el día 11 de julio en Huesca, el diestro sevillano tiene planteado torear de manera seguida en el puerto el sábado, Pontevedra el domingo, San Sebastián el lunes y Málaga el martes, cumpliendo así de manera consecutiva con algunos de los compromisos que tiene este mes de agosto, entre los que se encuentra Tomelloso el día 20 y Almagro el 25.
Villita en solitario en Manzaneque.
El novillero con picadores Villita matará en solitario cuatro novillos el próximo domingo 27 de agosto en Manzaneque, localidad que celebrará por primera vez una novillada con picadores en su municipio. Los utreros pertenecerán a la ganadería de los Eulogios y esta cita ha levantado una gran expectación en el municipio, pues ya en la presentación del castillo de Manzaneque se registró un gran ambiente.
Bueno, pues mucha suerte para Villita también en esa encerrona. Vamos a recordar los carteles oficiales del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra 2023, que son los siguientes.
Lunes 4, novillada desafío ganadero, raso de Portillo, Alejandro Vázquez. Para los novilleros, el Melli, Jesús de la Calzada y Víctor Cerrato. Martes 5, novillos de la ganadería de Cebada Gago para los novilleros Víctor Barroso, Fabio Jiménez e Ismael Martín. Miércoles 6, novillos de la ganadería de Baltasar Iván para los novilleros Sergio Rodríguez, Alejandro Chicharro y Cristiano Torres. Jueves 7, novillos de la ganadería de Monte Alto para los novilleros Jorge Molina, García Pulido y Tristán Barroso. El viernes 8 no hay festejo. Sábado 9, novillada de desafío en Caste Santa Coloma con las ganaderías La Quinta, Pallarés, Rehuelga, Anán Romero, Flor de Jara y Los Maños, para los novilleros Alejandro Peñaranda, Marcos Linares y Daniel Medina. Domingo 10 de septiembre, novillada de la ganadería de Hijos de Celestino Cuadri para los novilleros Joao Dalva, Uceda Vargas y Miguel Andrades. Todas las novilladas del 23º Certamen de Novilladas Alfarero de Oro Feria 2023 empezarán a las 6:30 de la tarde.
Vamos a recordar también los carteles que Maxi Toro presentó en Cuenca, que son los siguientes.
Sábado 26, Toros del Hierro de Román Sorando para Sebastián Castella, Daniel Luque y Juan Ortega. Domingo 27 de agosto, Corrida de Rejones de Pallarés para Rui Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Lunes 28, Toros de José Vázquez para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Fernando Adrián. Martes 29, clase práctica. Miércoles 30, con toros de Rehuelga harán el paseillo Julián López el Juli, Emilio Justo y Roca Rey.
Y esta misma empresa, Maxi Toro, de la mano de Maximino Pérez, ha presentado también una terna de jóvenes con hambre con la corrida de Pallarés en Illescas.
Illescas se sigue consolidando en la recta final del verano taurino como un referente para aquellos aficionados que buscan el toro por encima de todo. La plaza cubierta de esta localidad toledana acogerá una corrida del Hierro Santa Colomeño de Pallarés el próximo 1 de septiembre y el cartel estará conformado por tres toreros con hambre. Además, será un festejo nocturno ya que comenzará a las 10 de la noche. Abrirá la terna el gaditano David Galván, una espada que tomó la alternativa el 28 de febrero de 2012 en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda y desde entonces ha venido dando razones para estar en las ferias paseando orejas en cosos como Madrid y destacando en plazas francesas. Esta temporada, al alza en cada paseillo que hace, tendrá como parada el coso toledano. En segundo lugar, actuará Borja Jiménez, que destacó en su confirmación de alternativa en la Plaza de Toros de las Ventas el pasado 9 de abril y triunfó también en la Copa Chenel. En el mes de julio ha sonado con fuerza su nombre en Pamplona, donde perdió 4 orejas por la espada y de nuevo en las ventas el pasado 16 de julio, tarde en la que dio una vuelta al ruedo. Ángel Téllez es otro de los nombres señalados en rojo por los aficionados, una espada que tras salir relanzado de Madrid el pasado año no consiguió ese premio que merecía tras un San Isidro tan redondo. Ahora tiene la oportunidad Nillescas de demostrar lo gran torero que es y lo hará cerrando una terna de muchos alicientes.
Bueno, pues un gran cartel, el de David Galván, Borja Jiménez y Ángel Téllez, que ha preparado con toros de Pallarés Maxi Toro, que les recordamos que está adherido al Bono Cultural Joven y todos los chavales que cumplan 18 años este año se pueden adherir para sacar las entradas a los toros. Vamos a recordar también los carteles de Albacete 2023 que organiza la UTE Casas Amador.
Día 8 de septiembre, toros de Fuente Imbro para Sergio Serrano, Fernando Adrián y José Fernando Molina. Día 9, novillada picada con astados de Monte Alto para Manuel Caballero y Samuel Navalán, que actuarán en mano a mano. Día 10, corrida de rejones de la ganadería de los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. Día 11, novillada picada con ejemplares del Montecillo para Alejandro Peñaranda, Nec Romero y Francisco José Mazo, que debuta con picadores. Día 12, toros de la Palmosilla para Miguel Ángel Pereira, Juan Leal y Ginés Marín. Día 13, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Día 14 de septiembre, toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Día 15 de septiembre, toros de Daniel Ruiz para Julián López el Juli, Paco Ureña y Roca Rey. Día 16, toros de la Quinta para Manuel Jesús el Cid, Daniel Luque y Emilio Justo. Día 17, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano.
Bueno, pues dos pedazos de ferias, la de Cuenca y la de Albacete, que nos dan muchísima envidia y ojalá podamos sumar la Feria de Ciudad Real para el año que viene. Bueno, dos noticias de última hora. El trofeo de la Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejía ya tiene ganador.
Reunidos los miembros del jurado de la Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías para otorgar el trofeo a la mejor faena de matador de toros de la Feria 2023, se acordó que el ganador del mismo fuese Juan Leal, por la faena realizada al segundo toro de la tarde de la ganadería de Castillejo de Huebra con el número 69 y de nombre Sembrador. La gala para que Juan Leal recoja su trofeo queda por determinar.
Y también se han dado a conocer los premios taurinos de la Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos 2023.
Reunidos los miembros del jurado de la Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos, acuerdan otorgar los siguientes premios. Triunfador del festejo, Antonio Linares. Mejor estocada, Curro Díaz. Mejor puyazo, Francisco Romero el Pelao, de la cuadrilla de Curro Díaz. Mejor par de banderillas, Juan Rueda el Ruso, de la cuadrilla de Antonio Linares. Y mejor brega, Marcos Galán, de la cuadrilla de Antonio Linares.
Bueno, pues también se celebrará una gala en los meses de invierno, que ya daremos conocimiento de ella cuando sepan la fecha, tanto la Peña Taurina Ignacio Sánchez Mejías, Asociación Cultural Taurina Ignacio Sánchez Mejías, como la Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos. Recordad que el próximo miércoles, Cris Puro Coronel pronunciará el pregón taurino 2023.
El Ateneo Taurino Manchego, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación Provincial, mantiene la tradición de celebrar su pregón taurino. Este año el encargado de pronunciar el pregón será Críspulo Coronel Zapata, aficionado de prestigio e historiador taurino, ciudadraleño, aunque afincado en Almagro desde niño. El acto tendrá lugar el próximo miércoles 16 de agosto en el antiguo casino de Ciudad Real a partir de las 8 de la tarde. Críspulo Coronel cuenta en su haber con la publicación de dos libros de temática taurina, como son Plaza de Toros de Almagro, anecdotario, publicado en 1995 con ocasión del 150 aniversario del coso taurino ciudadraleño, y Coso de la Cuerda, aficionados con solera, presentado en Almagro el pasado mes de octubre. El pregón contará con la presentación de otro pregonero, como es Álvaro Ramos, autor de la obra pictórica que ilustra el acto que presentará el pregonero.
Y al día siguiente, Cargando la Suerte emitirá su programa en directo desde Ciudad Real, en el casino, el antiguo casino de Ciudad Real.
Al igual que los últimos años, Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real emitirá en directo un programa especial de una duración de 2 horas que comenzará a las 12 de la mañana. En esta ocasión cambiamos de ubicación y será en el salón principal del antiguo casino de Ciudad Real. A pesar de no contar con festejos taurinos en Ciudad Real por cuarto año consecutivo, Cargando la Suerte y COPE Ciudad Real vuelven a apostar por mantener viva la llama de la afición taurina de la capital, realizando un programa de radio en directo de 2 horas de duración, donde se comentarán las últimas noticias del panorama taurino, analizaremos las próximas ferias taurinas de Almagro, Daimiel y Alcázar de San Juan, también con la de Almodóvar del Campo, además de otras, contando con protagonistas de la talla de los matadores de toros, Rafaelillo o Aníbal Ruiz, entre otros. En la segunda parte del programa habrá una tertulia con reconocidos aficionados que debatirán sobre el estado de la tauromaquia en la capital. También se conectará en directo con el programa Magazine de COPE a nivel provincial y se podrá seguir en directo por Facebook Live de COPE Ciudad Real y Cargando la Suerte. Habrá sorpresas, muchos protagonistas y la mejor información taurina de la mano de Manuel del Moral.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Un programa muy completito y con mucho contenido. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad taurina en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestra página web, cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.